Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Con ustedes, los integrantes de esta mesa de café, Luis Hernán Schwanner y René Durney. ¡Que lo disfruten!
Señoras, señores y señeres, habría que decir hoy día... Bienvenidos a este segundo último café de este 2020. Hoy día, como siempre, nos acompaña nuestro ex dilecto amigo, pero actual ínclito y benemérito amigo, René Durney, nuestro partner de cada noche. René, bienvenido.
Buenas noches, amables oyentes, buenas noches, Lucho, y buenas noches a nuestras invitadas aquí.
Que adornan esta mesa como nunca,
¿eh? Se decía en el campo, ¿no?
Sí.
Primer trago que sea brindo por las rosas que... ¡Qué antiguo eso! Por las rosas que adornan esta mesa. En la época del machismo, ¿sí? Era absolutamente válido.
No me ofende para nada.
A mí tampoco.
Por las rosas.
¿Cuándo? Sí.
Por las rosas de esta mesa.
Primer piropo del año, yo creo.
Sí, exacto.
Ya las están escuchando. Campesino. Ya las están escuchando. De verdad, tenemos el placer, el gusto... debería decir incluso hasta el honor por el proyecto en que ellas están embarcadas, ¿no? De tener esta noche en el último café como invitadas a ellas y nuestra dilecta Vivian Lavín de la casa, conductora del programa Vuelan las Plumas y un largo etcétera en el mundo de la literatura, actualmente agente literaria. Y Marisol García, periodista con también un vasto currículo y especialización en cultura, entiendo. Dos de las más altas manifestaciones del espíritu que son la literatura, bueno, y la música que ya vamos a escuchar. Señoras y señores, aquí comienza El Último Café. Queridas amigas... De verdad, bienvenidas, Vivian, Marisol, un gusto, ¿eh?
También, gracias.
Muchas gracias por la invitación, un honor, pues, mucho, Joan.
No, por el contrario, imagínate, nosotros, claro, con Vivian hemos estado muchas veces al aire juntos, de hecho, la última vez, ¿tú te acuerdas, no? La última vez fue en un momento súper duro, porque era ese fin de semana del 18 de octubre, bajo estado de emergencia y casi toque de queda, porque salimos corriendo de la radio por el toque de queda para llegar a la casa a la hora, y con un estado de ánimo que duele todavía. Sí. Pero bueno, no estamos acá solo para conversar de eso, pero sí a raíz de eso, porque el 18 de octubre, mi querido René, Marisol, Vivian, ya sabemos, Chile cambió. Chile cambió y, en definitiva, todos nuestros rubros estamos buscando cómo, tal vez la palabra no sea la correcta, pero es muy visual, cómo encajar en el nuevo proyecto de Chile que se viene. Y ese nuevo proyecto que, además, en este momento se está implementando a nivel institucional, digo, con la preparación primero del plebiscito, ¿verdad? Y luego, con toda seguridad, esperemos que así sea, y yo cruzo los dedos por eso, tengamos una nueva constitución en este país. Entonces, ¿cuál es la visión desde el periodismo cultural de este estallido, yo lo llamo político-social, no solo social, es político-social, ¿verdad? Que tiene lugar desde el 18-O en Chile, el modelo, que además era el modelo más exitoso que se podía mostrar a nivel mundial del neoliberalismo. ¿Cómo es esa visión desde el periodismo cultural, Vivian, Marisol?
Lo primero es que la visión existe, y aunque parezca una obviedad que yo lo establezca como una base para conversar, creo que Vivian, creo que yo, creo que todos quienes ejercemos el periodismo cultural en Chile, permanentemente tenemos poco menos que andar recordándole a los demás que lo que hacemos es relevante y es importante y dice cosas sobre Chile. Yo ya estoy acostumbrada, pero imagínate lo en menos que a veces se toma trabajar con áreas que tienen que ver con la canción popular, con el bolero, con el pop, con el rock, con manifestaciones que históricamente, no entre la gente, yo estoy segura que son géneros muy arraigados en el cariño y en la relevancia que le da la gente.
Así es.
Sí, desde la institucionalidad cultural, y para qué hablar de ya del aparato más grande de medios o de discusión pública. Me interesa, por lo tanto, que los periodistas culturales, que tenemos ciertas guiños y oficios muy particulares a nuestras áreas, distintas a las de los periodistas políticos, distintas a las de los periodismo social incluso, podamos tener ahí un cierto, lo veo yo como un recordatorio. Ojo con esto, que no se escape a la discusión constituyente estos detallitos que nosotros por nuestro oficio vemos, sabemos de su relevancia y queremos dejar a disposición del debate. En eso estamos, y ahí podemos explicar un poco más largo en lo que nos hemos embarcado con Vivian y con otros muchos compañeros que no somos tantos tampoco.
Hablaste del bolero, perdón, solo para dejarlo establecido. Claro, veo una propensión, ¿verdad?, hacia la música popular, que muchas veces es como la pariente pobre de la música, aunque la más divulgada, sin duda, sin duda. ¿Cómo encajar también esto en este proyecto general futuro que viene?
Bueno,
por favor.
Es que además la música popular dice cosas sobre nosotros, dice cosas sobre Chile. Yo puedo encontrar claves sociales, claves políticas, claves en este debate que están en la canción, aunque algunos se sorprendan. Toda esta falacia que ha circulado en las últimas semanas en torno a que esto no había cómo verlo venir, lo que ha sucedido en Chile no había cómo verlo venir. Yo siempre le digo, encantada, te regalo un playlist, como se dice ahora, y te paso 20, 30 canciones de los últimos 10 años que describen exactamente lo que está pasando.
A eso me quería referir, sí. Marisol, porque me parece increíble cómo se hizo eco de lo que tú dices. La gente dice, no la vimos venir la crisis, y tal como tú dices, la música la vio venir. Y esto de que se transformó en un hito, una vieja canción que de los prisioneros, ¿no?
Claro.
El baile de los que sobran.
Hombre.
Allí hay un mensaje fuerte, fíjate.
Y que parece compuesta ayer, ¿no?
Claro, yo no por edad, digamos, pasé de largo con los prisioneros, además no vivía en Chile cuando estaban en fíjate, pero fíjate que ahora, después de 30 años, le tomé el peso a la canción y el contexto histórico en que se hizo. Y me alegra mucho que esa canción hoy día sea un grito de guerra de los estudiantes y de los jóvenes que hoy día tienen 18, 17, que tampoco pasaron ni por la dictadura ni por esa música. Entonces, esa es una de las señales que estuvo mandando la sociedad chilena ya en los años 70 y finales de los 70.
En los 80, en ese los caso, 80, ¿no? Claro, pero como esas hay muchas, en los años de transición había bastante rabia contenida en determinadas bandas, raperos.
Vivian, tú debes recordar, cuando estábamos ese día transmitiendo, ¿cuál era el himno, así a nivel digamos, ambiental? ¿Cómo se llamaba ese himno? Porque, claro, en la radio tal vez lo irradiamos varias veces, qué sé yo, pero la gente lo cantaba en las calles, en las esquinas, junto a las cacerolas. Se llamaba El Derecho de Vivir en Paz.
Y Víctor Jara, claro. Y fíjate que
50 años
que casualmente después. Nosotros, cuando nos reunimos también la primera vez con los periodistas, con la sorpresa también de vernos a los ojos.
Fue a fines de noviembre.
Convocados por Marisol García, porque yo quiero decir que acá las cosas no son espontáneas, no son automáticas, cada uno, ya sabemos por nuestro sistema, vive encapsulado, vive trabajando, vive en su mundo, y hacer un llamado, porque en realidad era como lanzar una botella al mar, así, oye, juntémonos los periodistas culturales, pero ella no hizo un llamado concreto a personas, sino que dijo, y llegamos a un grupo en que nos teníamos que presentar. nos conocíamos todos.
Todos nos hemos leído, nos hemos escuchado, sí, claro.
Pero no nos conocíamos las caras.
Yo con Vivian nunca había hablado. Nunca. Es absurdo, pero así era.
Las redes sociales, pues, eso permiten.
Es que,
pero es que hay que llevar a la realidad, a las redes sociales. Hay que llevarlas al físico.
Es la manera como nos estamos comunicando hoy día en el mundo. Si esto no es solamente un mal de Chile, es la celeridad. Bueno, y cuando justamente nos juntamos, la sorpresa de vernos y inmediatamente los primeros diagnósticos, decir, bueno, nosotros somos periodistas culturales en ejercicio. Lo que no queríamos, y que me parece muy interesante, como que quedó inmediatamente allí, era hacer una reivindicación gremial. Porque sí es cierto de que los medios de comunicación, en los que la mayoría en los que nosotros hemos trabajado, esos medios hoy día ya no existen, son historia. ¿Para qué decir la historia previa a eso? Me refiero a los medios culturales que ustedes leyeron, en los que ustedes trabajaron, sí, claro, en la generación anterior. Nosotros somos la generación que viene un poquito después de ustedes y que lamentablemente nosotros por el diseño de transición que tuvimos, como nosotros llegamos como con 20 años a la transición en los 90, quedamos como eternos adolescentes. Y así quedamos, porque lo obvio es que alguien de nuestra generación hubiese asumido la presidencia, los ministerios, todo eso debió haber sido así. Y sin embargo, nos quedamos como eternos adolescentes porque la misma gente que había estado en el 70 llega al 90, completita, es decir, ¿para qué decir con ejemplo ya en el Congreso como un Saldívar, tal por cual, ejemplo, que ya es una cosa que es paradójico, claro. Y nosotros como generación, y es algo que yo siempre destaco, quedamos como estos adolescentes, porque después vino la generación siguiente, que fue los que tomaron, sí, que ya los pingüinos, y en un minuto nosotros nos quedamos afuera.
Y eso incluye también cierta precariedad.
Claro.
Tú lo dices ahora y me pongo a pensar, hemos naturalizado también que llegar a cierta edad donde queremos seguir ejerciendo el periodismo y seguir ejerciendo el periodismo pasada cierta edad en Chile sin aspirar, por ejemplo, a cargos de edición o de dirección, porque nos gusta el periodismo, porque a mí me gusta seguir escribiendo y seguir entrevistando y seguir reseñando. Poco menos que nos resignamos a que eso tenía que seguir siendo en la medida de lo posible, con malos pagos, con espacios que se iban reduciendo y poco menos teníamos que agradecer que existiesen. Hay una adolescencia también práctica, ¿no? Como que sí, no hemos podido madurar también nuestro oficio, instalarlo como algo que merece un trato.
La precariedad
serio
laboral. Sí.
Mucho. Eso interesante, nos une mucho.
Interesante el concepto que dices, Vivian. No, nos quedamos como adolescentes.
Sí.
Y al mismo tiempo la casta política se quedó como la adulta. Que siguen ahí.
Por no decir avejentada,
sí, sí, no, para decirlo suave.
Como cuarta edad, Iván, sí, hijo,
pero fíjate, claro, y siguen el, y también la gente de la transición y la gente que estuvo en el gobierno militar sigue sentada en el Parlamento. Entonces, con esas mismas ideas y ocupan ministerios y tienen el discurso de hace 30 años. Entonces, esta dicotomía que se produce.
Pero déjame decirte que también es interesante poder saber cómo estos adolescentes que se quedaron congelados ahí en los 80, en los 90, sí, ¿verdad? De todas maneras, ¿tienen la sensibilidad de que les está llegando el mensaje de estos otros adolescentes que gritan a través de los muros de todo Chile? O sea, es impresionante.
Para mí no deja de ser paradójico, al menos en mí, o por lo menos sentar como ejemplo dos autores que son de mi generación, y que hoy día están escribiendo y tienen esa sensibilidad clarísima, clarísima, porque vivieron como nosotros, pues, hijos de la dictadura. Uno es Nona Fernández, uh-huh, y el otro es Ernesto Garrat. Uh-huh. La Nona, que tiene una literatura ya, bueno,
periodista muy, de él,
¿eh? Él además, claro,
periodista cultural.
Periodista, exacto, sí, de cine también, sí, especializado, que recién acaba de debutar también con un par de novelas. Que son muy preclaras de la situación actual, porque está justamente ambientada a fines de los 80. ¿Qué es la obra de Nona Fernández, que ha sido premiada ya internacionalmente, sino sí, también sí, está en esa época? Es decir, los Nuestra generación hoy día lo que está haciendo es contar lo que nunca pudimos contar, porque como nosotros llegamos con nuestros 20 y tantos años a otro Chile, a este Chile de la alegría, de la transición, en la que había que hacer una justicia en la medida de lo posible, en la que no había, que ya pues, ya, demos vuelta a la hoja, pero nosotros teníamos cosas que decir que nos habían pasado.
Y que nos habían dicho.
Y no lo pudimos decir.
Ya está una cierta vergüenza, sí, claro. no querer arruinar la fiesta.
No, pero estabas como obligado a creer que efectivamente la alegría venía.
Sí.
Claro, o sea,
bueno, porque eso fue lo que nosotros nos vendieron.
Desde nuestra generación era como desilusionarnos de nuevo.
Bueno, era es comprensible una cierta ilusión inicial que uno no quiere teñir, pero tienes razón, Vivian, que ha habido que esperar para que esas voces, como en el caso de Ernesto, de Nona y de otros autores, más incómodas, más tristes a veces, porque lo que describen ellos, y también yo lo llevo a la música, son cosas que no, a veces no es grato escuchar, o no es grato leer, aparezcan.
¿Qué otros autores se pueden citar en esa línea?
Poetas,
por ejemplo, Gustavo Becerra.
Claro, claro. Pues, en poesía hay mucho, sí, para aquí. Bueno, estamos.
Sí.
Claro, cuando te empiezan a preguntar.
Para ilustrar a nuestros oyentes.
Yo creo que en general.
Hacia la lectura.
Yo creo que es casi todo.
Sí, es casi todo.
Es que no es.
Quizás, ¿sabes que hay una diferencia grande? Es que, por ejemplo, en el caso de la música, voces de los márgenes, voces más incómodas, más puntúas, más denunciantes, siempre ha habido. Esa es parte de la tradición de la canción chilena, parte de la tradición de la poesía popular, que se inspira en la lira popular, esta cosa de la denuncia. No había mucha gente analfabeta que era capaz de hacerla. Pero Internet ha democratizado mucho el acceso a que esas voces circulen. Y en realidad, a estas alturas importa poco si a ti te pescan o no te pescan las radios, si apareces o no apareces en una entrevista, porque si tu mensaje es potente, va a comenzar a circular de todos modos. Eso hace 10, 15 años no era posible. Entonces, quizás no es que haya más voces, pero las voces que hay están de igual a igual con los famosos, digamos. Y eso es bien interesante en el caso de la música.
Y dime, díganme, por favor, a nivel oficial, ¿el gobierno ha mostrado alguna reacción al respecto? Ministerio de las Culturas, algo.
Que lo que pasa es que esto es un diseño que viene de mucho antes. Y el problema de esto, lo que cuando estalla Chile, es porque está ahí un sistema, un modelo que tiene que hunde sus raíces en la manera de cómo concebimos la sociedad en esta postdictadura. Porque, bueno, ¿cómo va a ser una democracia con la constitución pinochetista? ¿Cómo? Cuando a mí me toca, y le he tenido la suerte de poder viajar mucho a ferias del libro afuera y explicar que yo soy una periodista cultural que tiene que pagar por su espacio en una radio pública, a mí no me lo pueden creer.
Así.
Es decir, tú pagas por trabajar. Siempre lo he hecho. Yo he tenido siempre que pagar para poder trabajar. Entonces, con ese tipo de diseño que... lo que hoy día estamos en la Radio Universidad de Chile, pero también está, por ejemplo, Radio Lusach, y quedan otros medios públicos que cumplen un rol importantísimo, pero que la misma transición se preocupó de acorralar y acallar, bueno, con lo que sabemos, pues con el avisaje.
Ahora, yendo un poco más a la institucionalidad que tú preguntas de gobierno, yo creo que en parte nuestro objetivo al reunirnos los periodistas culturales en un cabildo que tenga cierta orientación constituyente,
del cual vamos a hablar en la segunda parte del programa,
es de pronto aprovechar que sí existe una institucionalidad cultural que hasta ahora no nos ha tomado demasiado en cuenta, donde hago una autocrítica, tampoco nosotros hemos hecho mucho por estar ahí. Y por lo tanto, yo creo que una de las cosas que puede salir de nuestra reunión y conversación es saber que esos espacios existen, tienen determinadas características en las cuales nosotros podemos tener una voz más presente. En el caso de la música, tú sabes que el estudio de la música popular, repito, es un poco denostado, considerado menos, y esos espacios lo termina a veces llenando la academia. O a veces organizaciones de música, qué sé yo, amigos del teatro municipal, que son gente que hace una labor súper bonita e importante, claro, pero que tiene muy poco que ver con lo que yo hago.
Así es.
Muy distinto a lo que yo hago, y por lo tanto nuestras sensibilidades son distintas y sería bonito ponernos en conversación. Así que hay algo que existe, que debe afirmarse y mejorarse, y que yo, donde yo creo que los periodistas podemos intervenir y opinar un poco más. Al menos a mí me interesa que así sea.
René,
dígame.
¿Qué tiene usted para acotar?
Estoy ensimismado.
Yo creo que es bonito porque yo creo que este diálogo
sí, pues además coincidimos,
no se
tanto,
dan,
¿no?
La miro con una
cara de envidia porque lo que hace estuvo muy lindo. Algo que me encantaría hacer, pero bueno, no se puede.
Bueno, lo hiciste en algún momento, ¿no?
Sí,
estar metido en el periodismo,
sí. No, estuve metido en el periodismo, estuve metido en el mundo editorial, entonces he estado siempre cerca del
tema. ¿En el fútbol?
Bueno, también. En el fútbol sigo metido, pero no como profesional. Pero te digo, te miro con mucha admiración. Leí la convocatoria que hicieron en noviembre de los periodistas culturales y la verdad que hasta me emocionó un poco. Ajá. Porque digo, uy, al fin esto, antes... Sí, pues era como tan normal esta, porque nosotros somos de una generación bastante mayor a la de usted. Entonces, el tema de la cultura en los diarios era...
¿Y se conocían entre ustedes?
Sí,
¿se
nos
topaban
conocían
en los cafés?
Pero,
qué sé
mira,
yo, ¿no?
mira la ¿cómo te dijera? La evolución o la involución de la cultura a través de los medios. Yo trabajé muchos años en el diario Las Últimas Noticias, que hoy es el antro de la no cultura, digamos, en términos literarios.
Hay una página de cultura respetable.
Sí,
claro,
hay una página.
Buenos columnistas.
Pero fíjate, La Última Noticia de antaño era el diario de los escritores.
Así, o sea, es.
Era, diario era la escritores. Página, pero todo el diario.
Claro, era. Así era. O sea, allí pasaron los más grandes escritores de Chile.
No sabía.
Sí, La Última Noticia, acuérdate que La Última Noticia nace como un apéndice del Mercurio. Sí. El nombre original de La Última Noticia era Las Últimas Noticias del Mercurio.
Vale.
Se llamaba así, Las Últimas Noticias del Mercurio. Porque el diario tampoco era vespertino, era de mediodía. Las Últimas Noticias salía después del cierre del Mercurio, salía al mediodía. Entonces era un diario que tenía un tinte muy muy marcado, que iba a un público diferente. Uh-huh. Entonces, y hoy día se cambió a otro, sigue teniendo una presencia literaria, pero muy poquita en relación a lo que fue. Era un diario de columnistas, de escritores. Entonces, bueno, eso ha pasado hoy día. Bueno, y los demás diarios, ¿para qué decir? Bueno, Mercurio también mantiene, obviamente, su página literaria, pero... Son los dos medios que quedan, pero esto era normal. Yo no sé, bueno...
Es que sí, tampoco... bueno, siempre ha habido empresas periodísticas, porque nosotros hemos estado... Perdona que te interrumpa un poquito, René, pero dime si o no que ustedes no resienten cuando la gente también, con mucha razón, se queja contra el periodismo.
Sí, absolutamente.
Pero, ¿y qué es lo que nosotros podemos decir? Es que nosotros somos empleados, somos obreros, en definitiva, porque nosotros no somos dueños de los medios, no somos empresarios periodísticos. Nos hemos tenido que hacer como emprendedores, pero los empresarios, los dueños...
Y muchísimas decisiones de pauta no pasan por nosotros.
No, para nada. Sí. Pero los medios de comunicación, y ahí volvemos al diseño en el que el Estado dejó esto a la oferta y la demanda, más bien dicho, a la demanda de los empresarios, que ellos tomaran, se hicieran de medios de comunicación, incluso aceptando que en la radiotelefonía los españoles, que no tengo nada en contra de ellos, por supuesto que no, pero así como el 60% del espectro radioeléctrico le pertenece a los españoles en Chile, yo me pregunto, ¿cuántos empresarios chilenos son dueños de radios o qué porcentaje del espectro radioeléctrico español es de propiedad de empresarios chilenos?
Una proporción que es ilegal en muchos países. Sí.
Buena pregunta para la segunda parte del programa. Queridas colegas, nosotros les tenemos un regalo cultural.
A ver.
Porque este programa tiene algunos ritos. ¿Eh? Y uno de esos es justamente que tiene un par de secciones, ¿no? Y esta es la primera. La primera se llama... Música, bendita música.
Música, bendita música, la dosis y la sola.
Esta noche vamos a hablar de música clásica, pero no se asuste si a usted no le gusta o no conoce mucho de ella. Le puedo apostar lo que quiera, que esto que vamos a escuchar usted lo tiene archivado en su memoria, aunque no conozca su historia. Se trata de la obertura de la ópera Guillermo Tell, una de las más conocidas de las 39 que escribió el compositor italiano Gioachino Rossini, con texto en francés y que fue estrenada en París en 1829. La obra se basa en la leyenda de Guillermo Tell, un héroe mítico de la independencia de Suiza. Aunque no hay pruebas contundentes de su existencia real, habría sido un habitante de Buchlen, un pueblo del cantón suizo de Uri, que había sido anexado por la Casa de Habsburgo en Austria a finales del siglo XIII y comienzo del XIV. Guillermo Tell era famoso por su extrema habilidad y puntería en el uso de la ballesta. De ahí que cuenta la historia que el recaudador de impuestos del condado, que a su vez era la máxima autoridad y cuyo nombre era Hermann Gessler, mandó a colocar su sombrero a la entrada del pueblo, pretendiendo que todos los habitantes del pueblo de Altdorf hicieran una reverencia cada vez que pasaran frente a él. Sucedió que un día Guillermo iba con su hijo y en señal de rebeldía se rehusó a hacer la reverencia. Por ello fue apresado y condenado a muerte. El tirano Gessler, conocedor de la puntería de Guillermo Tell, lo sometió a una dura prueba. Le dijo que le perdonaría la vida si era capaz de disparar su ballesta con una sola cuerda y una flecha sobre la manzana colocada en la cabeza de su pequeño hijo y partir la manzana en dos. Guillermo disparó, partió la manzana, pero tenía una segunda cuerda y una flecha guardada, con la que después mató al tirano. Fue apresado, pero se escapó mientras lo llevaban en un barco a la cárcel. Desde entonces, esa leyenda perdura y se transformó en el acto de rebeldía que daría origen a la conformación e independencia de la Confederación Suiza. Esta historia fue transmitida oralmente y un siglo y medio después, en 1470, comenzó a ser usada por numerosos escritores, especialmente en versos durante el Romanticismo. En 1804, Friedrich Schiller escribe el drama en cinco actos clásico de la literatura alemana llamado Wilhelm Tell, que es Guillermo en alemán. Esta obra de teatro fue inspiración para que el músico italiano Gioachino Rossini compusiera la ópera Guillermo Tell. Su obertura consta de cuatro partes y es la cuarta, que solo dura cuatro minutos, la que pasó a la fama mundial en todo el mundo, incluso a los que no gustan de la música clásica. ¿Y saben por qué? Por la televisión. ¿Pueden creerlo? Por la televisión. Sí, suena increíble, pero es así. Ese cuarto movimiento, que comienza con una sonora cabalgata de trompetas, fue utilizada por la cadena norteamericana de televisión ABC como música de fondo de la mundialmente serie Lone Ranger, El Llanero Solitario. Fíjate, Lucho, El Llanero, que tú leíste seguramente cuando niño, pero en la versión de televisión.
Perdón, yo era El Llanero Solitario.
Aunque la obra original no hay, en la obra original no hay caballos, ni carga de caballería, ni héroes que vayan al rescate de nadie, en el imaginario popular, el sonido es asociado a uno o varios jinetes que cabalgan.
¿Lo escuchamos?
Y la televisión es la culpable de ello. Esta es la Guillermo Tell.
Thank you.
como cada viernes, entre las 23 horas y la medianoche, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia. Con ustedes, Luis Hernán Schwanner y René Durney.
Y con nuestras invitadas de esta noche maravillosa, hablando de cultura, hablando de las dificultades de la cultura en Chile, estamos con Vivian Lavín y Marisol García, periodistas especializadas en cultura, en literatura, en música, en ese bello mundo que proviene del espíritu. Quiero agradecerles una vez más, queridas colegas y amigas, puedo decir, a estas alturas del partido, estar aquí acompañándonos con este cafecito, con esta agüita, con René Durney, que nos ilustró sobre Rossini y Guillermo Tell. Muchas gracias, René. Vamos a continuar entonces en esta segunda parte del programa, hablando de esta propuesta para una nueva constitución en Chile, Cabildo Abierto de Periodistas Culturales. El micrófono es de ustedes, por favor. Cuéntenos.
Es bonito lo que está pasando nacionalmente en este, lo que aparenta ser un ebullir de cabildos de muy diferentes tipos. Hay cabildos vecinales, de oficios diversos. Y me comencé a enterar y comencé a percibir que había muchísimos que podían incluso cruzarse con mi actividad de periodista de cultura sin ser exactamente lo mismo. Creo que hay ya varios cabildos organizándose en torno a, por ejemplo, trabajadores de la cultura. Ciertamente he visto de creadores en cuanto tales. Hay cabildos de músicos, ha habido un cabildo de escritores, ¿no?
De escritoras también.
De escritoras, genial. Están pasando cosas, pero me preocupó en un momento de si acaso las inquietudes particulares del oficio de periodista cultural pudieran quedar huérfanas, porque esta gente finalmente está hablando por también particularidades de su trabajo, en las que en distintos momentos de mi pega yo me he dado cuenta, a veces quedamos, a veces por prejuicio, ¿no te pasa también, sí, Vivian, que criticar a los periodistas de música o a los periodistas de cultura muchas veces proviene de gente que tampoco lee periodismo en lo absoluto?
Además que
y que no puede distinguir mucho qué es lo que se hace en un matinal, en un suplemento. Ahí hay que estar como recordando también que hay matices. A mí me pasa hasta con entrevistados. Hay entrevistados que se niegan a entrevistas por una suerte como de saco, claro, en el que nos meten y qué sé yo. Así es que surgió la inquietud, que aprendió bastante bien y rápido, de reunirnos y, como decía Vivian, al menos conocernos. Pero comenzar a trabajar una pauta de inquietudes y posteriormente, ojalá, requerimientos concretos, no exactamente sobre nuestro trabajo, pero sí sobre el sistema de medios en Chile. Tenemos cosas que decir, por ejemplo, en torno a la potencial existencia de medios públicos, de radios públicas, de revistas, de diarios, de canales, esas cosas. Algo tenemos que decir en eso. Y el recordatorio permanente de que la libertad de expresión es una cosa, pero también está la libertad como derecho humano del acceso a la cultura, a la información, a la expresión cultural, y que esa información, expresión cultural, sea diversa. Y ahí estamos los periodistas para asegurarla. Asegurarla desde cosas tan concretas, por ejemplo, hablo en mi propio oficio. Me gusta a mí preocuparme de que en el trabajo que yo desarrollo haya ojalá la mayor cantidad de voces. Viste que a veces el periodismo cultural está muy atado a las pautas de promoción. Entonces uno termina escribiendo del último disco que salió, último libro que salió, y está bien, se entiende. Pero ¿cuántas cosas están pasando por fuera de esa actividad más promocional, uh-huh, no?
Uh-huh, claro.
Que son personas que están en actividad, que están con reflexiones, que están con cosas que decir, pero no exactamente atados a la pega de difusión de un trabajo en particular. Ahí hay algo, por ejemplo, empezar a integrar voces regionales, voces de, en el caso de la música, investigadores, fabricantes de instrumentos. ¿Qué sabemos sobre los luthiers que hay en Chile? Hoy día veía un trabajo que alguien hacía sobre eso. Gente preciosa y que tiene mucho que decir, algunas con prestigio internacional.
¿Quién sabe de los fabricantes de libros? La gente que hace libros con sus manos. Hemos tenido aquí en el programa ya a Mariano Muñoz Hidalgo, por ejemplo, que junto con Gladys Teresita Barriga, que es la voz del programa.
Pero muy linda voz.
Se dedica en realidad a hacer el oficio del siglo XII en adelante. O sea, tú le entregas
la manufactura
un libro.
De...
Claro, tú le entregas el libro y ellos hacen todo el encuerado, todas las láminas de oro, o sea, de un taller que tienen en, ahí
qué
en
bonito.
El Cajón del Maipo.
Ay, gustaría ir a ver.
No, podemos, con mucho
gusto. Es de película, realmente. No lo puedes creer cuando lo ves, porque aparte no solamente hacer un trabajo artesanal de hace tantos años, sino que además con las herramientas que se usaban. Y él tiene un pañol de herramientas impresionantes. Y te juro, te conmueve ver que haya una persona que se dedica a hacer eso hoy. En este mundo, y el mundo que la gente lee por internet, este señor encuaderna libros, pero de una forma, te digo, un arte.
Lo que ustedes me
lo aprendió con maestros en Portugal y en España.
Mira, a propósito de eso, me acordé de la Gabriela Mistral. Uh-huh. Bueno, a mí me gusta mucho la Gabriela Mistral, pero sobre todo la prosa de la Gabriela Mistral. Y ella...
firme prosa,
¿eh? Claro. Fuerte, hay un texto de ella que se llama El oficio lateral, en el que ella comenta su impresión cuando estuvo con sus primeros viajes a Europa y cuando se encontró con sus colegas, con los maestros de allá, básicamente Alemania hace referencia. Y ante la sorpresa de ella es que todos estos maestros que... Bueno, eran profesores en la mañana, pero en las tardes o en sus momentos de ocio tenían otro oficio, como por ejemplo luthiers. Ella mención a eso. Hace mención también a quienes hacen jardinería, pero ella dice que no es como un pasatiempo, sino que un oficio lateral, que verdaderamente lo hacen con excelencia, con rigor, como diríamos hoy día, con profesionalismo. No necesariamente con un fin lucrativo, pero que ella que estuvo en la casa de unos profesores donde todos los muebles de esas casas eran hechos por las manos de ellos mismos. Entonces, lo que estamos hablando nosotros cuando hablamos de cultura y que hoy día, ¿cómo poder sacarnos de la cabeza que no puede circunscribirse a esas páginas que quedan al final de los medios moribundos, que son los medios impresos?
O la copia del comunicado de prensa de la editorial,
por ejemplo.
Porque eso pasa y pasa por Periodismo Cultura, ¿no?
Bueno, eso ya es el colmo.
Claro.
Es decir, pero... Es un panorama tan tan diferente a lo que nosotros como periodistas queremos mostrarle a este nuevo Chile. Decirles que nosotros no puede haber una cuota de cultura que hasta el mismo Televisión Nacional haya sido multado por no cumplir con la cuota que fue autoasignada. Uh-huh. Es decir, la cultura debiera permear todo nuestro quehacer, debiera estar en todo, es decir, y tener nuestros oficios laterales, así como luthiers, como la manufactura de libros, eso tiene que estar.
Sí, digamos que para la gente que no conoce el término luthiers, ya había luthiers en Chile antes que llegaran los españoles. El pueblo mapuche es un gran fabricante de instrumentos, aunque son instrumentos muy, muy precarios. Pero
no, y entiendo que hay fabricación de instrumentos típicos aymaras, por ejemplo, que creo que queda un solo ahí luthier que fue declarado de estos tesoros humanos vivos el año pasado, porque cuando él muera, probablemente la fabricación de ese puntual instrumento de viento creo que desaparece. Y bien interesante eso también,
A mí me ha llamado mucho la atención de un feedback que me mandó Vivi y quise extraer algo para poder... endilgar, claro, en torno al tema, planteado esto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que establece, fíjate, muy tempranamente, el año 48 ya, sus artículos 22 y 27, que la cultura y el acceso a la cultura es indispensable para la dignidad y el libre desarrollo de la persona humana, y que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar de las artes. Mira, fíjate.
Eso yo lo veo muy vinculado a nuestro oficio, ¿sabes? En el sentido que lo digo, que es comprensible que haya inquietud desde el punto de vista de los creadores. Y existen espacios, instancias para que los creadores defiendan su trabajo, su desarrollo, y está muy bien, pero yo creo que nosotros de alguna manera también tenemos que velar por las audiencias, por los lectores, por quienes están del otro lado, los creadores, porque de alguna manera el periodismo ejerce un poquito de puente,
claro,
con el mayor conocimiento, respeto y dignidad posible, porque ese puente para algunos creadores puede resultar traumático, ¿no? Pasar al estatus de los medios. Es importante que nosotros estemos ahí para que ese tránsito sea grato, al menos, y justo con su trabajo. Entonces, así como hay lugares donde hablan los creadores y cuidamos a nuestros creadores, también cuidemos a nuestras audiencias, a nuestros lectores, a la gente que consume cultura.
Pero mira, además hay algo que agrega la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, ¿verdad?, en una declaración universal sobre la diversidad cultural. Y esto es súper importante, lo que decías tú, las voces, ¿no? Claro, y que agrega, desde el 2001, que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre. Mira dónde lo eleva, ¿no?
Bueno, es decir, claro, es lo que se está repitiendo hoy día, dignidad.
Pero además dice, constituye un deber sagrado de todas las naciones que han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua, fíjate.
Bueno, lo que pasa es que si nosotros no luchamos, y digo nosotros, bueno, todos, porque esto nos está hablando de la humanidad, no de los periodistas culturales.
Por supuesto, por supuesto.
Si nosotros no peleamos para que así, con ese mismo espíritu, eso quede consagrado en la próxima constitución, vamos a tener problemas. Ya está cantado en unas cuantas décadas más.
O sea, dicho de otra forma, queridas colegas, entonces, ¿debe ser la cultura considerada como un derecho humano en la nueva constitución?
Tiene que estar
así
considerado.
Así lo dice la ONU.
Tiene que
no
estar
estamos inventando nada, claro. Sí, sí, sí.
Marisol, ¿y cuál es tu impresión al respecto? Tú dices, estamos tratando de crear las herramientas para escuchar lo que la gente quiere en el mundo artístico, en el mundo de las artes, más bien dicho. ¿Y qué te parece, por ejemplo, si nos detenemos un poco también en un análisis, qué te parece la televisión en Chile? ¿Está divorciada de la cultura? ¿Cómo lo ven ustedes críticamente?
Me resisto un poco a estos como diagnósticos tan generales y voy a ser bien sincera. Incluso me ha estado pasando en el último tiempo con las radios, incluso siendo yo periodista de música. Algo dice que yo, como periodista de cultura, no necesite a la televisión. No la necesito, no la veo, no acudo a ella, no es una referencia para mí. Entonces, más allá de condenar lo que pase ahí, algo dice que siendo periodista, interesándome mucho por los medios de comunicación y por la circulación de información, haya ciertas cosas que me pasen de largo y yo ni me entere, porque supongo que han pasado a ser irrelevantes. Yo creo, al menos en el mundo de la música chilena, la televisión es prácticamente irrelevante.
Somos dos. Yo suscribo al pie de la letra lo que acabas de decir.
Entonces, en vez de darte una gran declaración contra la televisión...
Fantástico. Me encanta cómo lo planteas, porque en realidad la tentación es inmediatamente condenar. No. Y en realidad es irrelevante.
Sí.
Absolutamente.
Yo no la veo.
Sí, sí. Claro. Yo quiero centrar porque, fíjate, tú en el mundo de la España franquista había dos canales de televisión. Uno con lo que conocemos de la televisión en todas partes.
El 1 y el 2, dice.
El 1 y el 2. Y el 2 era era el canal cultural, que por supuesto...
¿Y qué cosas mostraba?
Era fantástico. Tú podías ver óperas completas, podías ver conciertos completos. Era todo lo que no sale en televisión jamás. Por supuesto, la audiencia de la Señal 2, que se llamaba, era bajísima. Pero claro, bajísima.
Es que para ahí falta la mediación. Por
y
realidad,
claro,
porque,
y eso...
Pero sí, mira, tú
pero ese canal, perdona, no tenía auspicio. Obviamente, lo tenía que financiar el Estado.
Pero lo que pasa es que acá se ha confundido porque es como ese concepto terrible que se instaló, cultura entretenida. ¿Qué es eso?
Sí,
porque claro, lo que pasa es que si tú
como
llegas...
Como pidiendo permiso, ¿no?
Claro,
no,
y llegas y plantas una ópera Eso no es para todo el mundo, hay que mediarla. Eso es lo que hace el periodismo cultural, mediar, por decir, ese es nuestro rol.
Bajarla un poco a la gente.
No es, mira, ni siquiera mira, bajar, bajarlo.
La gente no ve ópera.
Necesita contexto.
La gente no ve ópera ni escucha música clásica porque nadie le dice de qué se trata. Sí, ese es el tema. Claro. Nadie se lo dice. Exactamente. Nadie
la acerca. Y a veces el puente es como dice, como estamos viendo, un puente de códigos, pero a veces es un puente simplemente generacional. ¿Qué sabes tú sobre hip hop chileno? Claro. Probablemente muy poco, ¿no es cierto? Exacto. Y es comprensible que así sea. Pero yo como periodista puedo mostrarte ejemplos de rap que se está haciendo ahora y que de pronto algo te va a decir a ti. Y hay, por lo tanto, un puente en mí como periodista de interesar a gente que no pretendo se convierta en una experta, pero que va a encontrar, para su sorpresa, códigos de interés personal en géneros, en mundos que le son completamente ajenos. Sí. Por generación, por intereses. También hay una pega que hacer ahí, ¿no? Recién nombraste que de pronto te diste cuenta que los prisioneros hablaban de algo que te remecía. Sí, claro. Bueno, esa es algo que alguien te tenía que insistir, digamos.
Exactamente.
Sí.
Fíjate que hay un experimento muy bonito que pasó ahora en Navidad. Yo tengo una nieta, que baila en el municipal.
Ah, mira.
Chiquitita. Y como digo, la Navidad dieron el cascanueces,
sí, pues,
en
todos
el
los
municipal
años.
Sí, todos sí, los sí. años. Pero este año hubo una experiencia, llevaron la obra a una, no la voy a nombrar porque para no herir susceptibilidad, pero la llevaron a un lugar de una población muy humilde,
ajá,
de gente que nunca había visto ballet.
¿Y cómo anduvo?
Y la gente reaccionó en forma maravillosa.
Es que
maravillosa.
Cascanueces
claro,
sí,
pero igual,
es imposible.
Pero igual tiene una música que tú tienes que introducir
no,
un
yo
poquito.
Creo que,
pero fue una experiencia. Bueno, y luego de eso se hizo por mediante televisión, por señal,
claro,
en la cárcel.
Bueno,
cárcel
eso lo vi. Mujer, eso
lo
yo
vi.
Tengo mucha esperanza
sí,
que la Carmen
vi.
Gloria la Arena.
Ella es estupenda.
Yo
estupenda
tengo
lo que
mucha
está haciendo.
Esperanza. Estoy muy
sí,
contenta que sí, Carmen Gloria sí. esté en el municipal. Primera vez. Primera mujer que está dirigiendo el municipal.
Periodista.
Y es periodista.
Compañera mía en las últimas noticias.
Bailarina. Después, sí, fue periodista.
Ejerció de periodista cultural también.
Trabajó en las últimas noticias.
Oye, ¿y cuándo hacen el próximo cabildo?
En marzo. Hemos tenido dos reuniones hasta ahora. Hemos ido aprendiendo también de ciertos protocolos que no hay que desdeñar, porque hemos intentado ser bien concretos. ¿Eh? Es importante también no arrancarnos mucho del tema constituyente y convertir esto en una reunión de desahogo personal. No es la idea. La idea es abocarnos a una cosa que va a arrojar resultados que vamos a compartir luego con el Ministerio de las Culturas y con otro tipo de instancias que encaucen las propuestas de los cabildos. Y por lo tanto hemos estado bien ajustados. Yo me llevo una buena sorpresa de lo acotado, de la empatía y de la coincidencia en nuestras inquietudes, viniendo todos de lados bien distintos. Acá están viniendo desde trabajadores con contrato del Mercurio hasta muchísimos periodistas independientes.
Súper interesante.
A mí me
mira,
encanta eso.
Yo quiero de verdad agradecerles porque ya el tiempo nos está alcanzando.
Sí,
lamentablemente ustedes se dan cuenta que
tarde,
pasa.
Ya es tarde, ¿no? Ya es tarde esta noche.
Y además porque el gran dictador está ahí colgado. Pero bueno, lo tenemos colgado. Primero, como
el
dictador, ahí. Y está ahí, se llama reloj. No, de verdad agradecerles porque ha sido un paseo lindo por este mundo de la cultura pretendido y que ojalá se realice, ¿no? Y que efectivamente la cultura como concepto sea incorporado como un derecho humano en la nueva constitución.
Eso, si logramos eso, yo creo que ya está listo.
Voilà. Quiero dejarlas invitadas a que nos sintonicen la próxima semana porque va a estar con nosotros María Teresa Basigalupe, también periodista, pero el tema va a ser muy entretenido.
A ver.
Va a ser cómo se fabricó la franja del no. A propósito de la televisión,
¿ya?
En el plebiscito del 88, ya que estamos hablando de
plebiscito. Bueno, ahí la cultura tuvo un rol esencial,
sí,
porque
claro,
los artistas, sí, los músicos,
Marco de Aguirre, Tatiana Gaviola,
claro,
te fijas, todos ellos, compositores, sí, los actores,
cineasta,
los artistas. ¿Cómo se hizo?
Maravilloso.
Y ella viene desde Filmocentro.
Sí.
A conversar con nosotros.
Y qué paliza fue el nivel de calidad.
Pero,
de todos,
y todavía, pues,
de
eso
todos
es...
esos autores y, que colaboraron en la campaña del no fue porque fue una
claro,
paliza.
Y el viernes siguiente, el viernes 24, vamos a tener en este estudio ni más ni menos que a nuestro querido periodista, ojo también, mira, pero querido actor, director, premiado ciudadano honorario de Francia, ciudadano honorario de Chile, debería ser nombrado también, Oscar Castro.
Mira, está acá. Sí, lo vi en el funeral de la Mónica Echeverría.
El que es conocido como el Cuervo. Está de paso, ¿no? Y nosotros en la escuela le decíamos el Guaso.
Sí, sigue viviendo en Francia, yo creo.
Guaso y Cuervo.
Ya, perfecto.
Sí, Cuervo, claro.
Vamos a hacer este pequeño alto porque ya viene el otro rito del último cambio. Queridas y queridos auditores, estamos llegando al final del programa y en el final del programa a nuestras invitadas o invitados o invitades siempre les ofrecemos la posibilidad de que elijan un tema a su gusto. La verdad es que Marisol nos mandó 4. Está bien, perfecto. Los vamos a tener en otra oportunidad o los va a irradiar por esta radio en algún minuto, lo dijo delante Vivi a través de Vuelan las Plumas, que es su programa aquí los miércoles a las 5 de la tarde. Pero como ella mandó uno solo, entonces vamos con ese,
sí, claro.
Que es precioso. Vivi, tú lo presentas y aquí nos despedimos. Muchas gracias, buenas noches, Vivi.
Rápidamente decirles que elegir una canción es muy complicado, pero yo quise elegir a Silvio Rodríguez, porque es mi adolescencia, es volver a los 80, que es lo que yo he revivido en este estallido social, porque yo soñé con un Chile diferente y me siento engañada con lo que estamos viviendo, con el Chile que construimos en muchos aspectos. Otros claramente los agradezco. Y esta canción, que es Santiago de Chile, él habla de un amor furtivo en un Santiago en medio de protestas, porque era a principios de los 70. Y yo creo que, bueno, como la historia circular, quiero invitarlos a... Porque así como están naciendo otras canciones, esta es una canción que a mí me marcó cuando yo tenía mis 13, mis 14 años.
Muy ad hoc, es verdad.
Muchas gracias, Vivi. Gracias, Marisol. Gracias, René. Gracias, Camila. Aquí está Silvio Rodríguez y Santiago de Chile.
Gracias.
Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca. Calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Allí entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de 4 cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Hasta allí me siguió como una sombra
el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado.
Buenas noches. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, todas y todos invitados a compartir la amistad, la plática sabrosa y...
el último café.